Hay un cantante que yo sigo muchísimo que se llama Santiago Benavides. No sé si lo conozcas, pero es un tipazo, es un cristiano de cepa y un cantante alucinante. Sus letras están súper chidas, muy profundas. Y bueno, él tiene una canción que se llama Si no llenamos la tierra. Y en una parte, Santiago dice: si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber, el filósofo, será. Esta canción ya tiene muchos años, es de su segundo álbum en el 2013, cuando Justin Bieber, ¿no?, según la revista Forbes, en ese momento es la tercera celebridad más influyente del mundo después de Lady Gaga y Oprah Winfrey, ¿no? Bien interesante cómo en el momento de más pico, o uno de los momentos de más pico de Justin Bieber, Santiago dice eso de él. Y bueno, hace unos meses, en la cuenta de Santiago Benavides de Instagram, ¿no?, que lo sigo mucho también, escribió que se arrepiente de haber dicho esa frase de Justin Bieber en el 2013, ¿no? Esa frase de como diciendo, nosotros los cristianos debemos ser sabios, porque si nosotros dejamos la sabiduría, alguien tan tonto como Justin Bieber va a ser el filósofo, ¿no? Va a ser quien guíe a las personas. Y bueno, ¿por qué Santiago Benavides se arrepiente de haber dicho eso de Justin Bieber? Porque Justin Bieber estaba haciendo más pública su fe en Jesucristo. La misma fe que comparte Santiago Benavides. Te habla Jonathan Díaz y quiero decirte que hoy vamos a hablar de Justin Bieber, pero no solamente de Justin Bieber, sino de Dios y de su poder transformador. Estoy tomándome un rico café. ¿Qué estás tomando tú? ¿Qué estás haciendo? Pero muchas gracias por abrir este podcast. A ver, yo creo que todo mundo conoce a Justin Bieber, ¿no es cierto? Yo la verdad, déjame decirte esto, yo siempre había sentido una antipatía por él, ¿no? La verdad, nunca me cayó bien, no me gustaba su música y solamente sabía de él por sus rumores. Y bueno, a la fecha pues no me gusta mucho su estilo, pero pues ahora ya lo sigo más, soy seguidor de sus redes y lo que sea. Pero yo creo verdaderamente que desde hace un tiempo Justin Bieber ha encontrado a Jesús. Perdón, déjame reformular esto. Creo sinceramente que Jesús encontró a Justin Bieber. Justin fue es un joven canadiense, ¿no?, que si analizamos su historia, pues fue descubierto en YouTube, ¿no? O sea, su mamá, una cristiana devota llamada Patty, pues subía a YouTube covers de su muchacho, ¿no? Y ahí pues un manager lo descubre y bueno, el resto pues obviamente pues ya es historia, ¿no? Justin Bieber ha ganado innumerables premios, muchísimos contratos, ha tenido el dinero que jamás creyó que tendría. La fama lo agolpa, las mujeres lo agolpan también. Y bueno, y con 5 álbumes de estudio, ¿no?, sin duda Justin Bieber pues es hoy por hoy una personalidad mundial del pop, ¿no? Una superestrella con Grammys, Billboards, MTV Awards, puff, un montón de cosas. Creo que hasta un récord Guinness tiene Justin Bieber, ¿no? Y bueno, en esta vorágine y orgía de fama, dinero, poder, reconocimiento, talento, mujeres, giras, vicios, conciertos, todo esto, pues se cumplió lo que su madre tanto temía, ¿no?, que su hijo se llegara a perder en este mundo. Mira, quiero hablarte de su madre. La mamá de Justin Bieber es una mujer que se llama Patty Mallett, ¿no? Y es una mujer que crió sola a Justin Bieber. Y según Justin Bieber, lo que él ha contado es de que su mamá, para mantenerlo, tenía dos trabajos, ¿no? Dos trabajos que le exigían pues su tiempo completo. Y vamos, logró sacar a su hijo adelante, ¿no? Patty, esta mujer, ¿no?, la madre de Justin, cuando tenía 17 años, según lo que ella misma cuenta, es de que quería quitarse la vida. Perdón, quería quitarse la vida porque andaba en malos pasos, andaba en vicios, andaba con malos hombres. Y entonces a los 17 años intentó quitarse la vida, no lo consigue. Y un año después conoce a Jesús, ¿no? Le entrega su vida a Jesús. Y bueno, tú sabes, ¿no? Porque es parte de mi experiencia también, que no sola, no, el cristiano no toma siempre buenas decisiones, ¿no? Y entonces ella estaba en el camino de Dios, conoce un tipo, se enamora, se embaraza de Justin, pero el tipo la abandona, ¿no? Bien poquito tiempo después. Y ella prácticamente cría a Justin Bieber sola, pero ella empezó a criar a este muchacho, ¿no? A su hijo, en el camino del Señor. Ahora, cuando de repente llega la fama, ¿no? Y llegan los managers y llegan los contratos, ella dice que oraba mucho por su hijo, ¿no? Oraba por su hijo y decía, Señor, te entrego a mi hijo, ¿no? Según la oración de Patty Mallett, era, Dios, te ha ofrecido a mi hijo, haz de él lo que quieras. Y oraba cuando Justin Bieber estaba en la fama y estaba grabando discos y estaba de giras y estaba de conciertos. Ella ponía a orar a sus pastores por su hijo, ¿no? Y finalmente, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Pues su hijo, Justin Bieber, fue víctima de este sistema depredador, ¿no? Y también por sus malas decisiones, pues Justin anduvo en muy malos pasos, ¿no? Bebía, se drogaba, conducía ebrio, era prepotente, altanero, grosero, bueno, vamos, o sea, los efectos de la fama. Yo esto es lo que conocía de Justin y la verdad por eso me caía súper mal. A ver, ahora bien, hagamos una pausa aquí. Se dice, bueno, quiero decirlo así como se dice, yo tengo mi propia convicción de Justin Bieber, pero se dice que Justin Bieber fue criado en el cristianismo. Y él ha declarado su fe en Jesús, ¿no? Recientemente. La pregunta que quiero hacerte es, nosotros como cristianos, ¿cómo tendríamos que considerar a alguien como Bieber? ¿Lo consideramos cristiano, sí o no? Piénsalo. Porque yo, sin temor a equivocarme, creo que, no sé, el 99.9% de los cristianos tradicionales, ortodoxos, cristianos de pedigrí, ya sabes, pues no considerarían a Justin como un cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque no canta música cristiana, ¿no? Porque ha estado en muchos escándalos, ¿no? Etcétera. Y bueno, yo pensaba así. Yo pensaba exactamente esto. ¿Por qué? Porque a veces consideramos cristiano o lo cristiano aquello que encaja con nuestra cajita denominacional. Aquello que encaja con lo que nosotros decimos, esto es cristiano, ¿no? Con lo que nos han enseñado que eso es cristiano. Y creo que eso pasa exactamente con Justin Bieber, ¿no? Una figura tan pública, una figura que le hemos visto fallar tantas veces, que ahora que ha hecho pública su fe en Jesús, algunos pensamos o llegamos a pensar que, pues vamos, que su convicción cristiana es chafa, ¿no? Que es pura pantalla, que él no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Y bueno, en este momento yo te digo, es una confesión. Yo la verdad veía a Justin desde hace unos años y decía, este brother que va a ser cristiano, ¿no? A la manga, ¿no? Es un pecadorzote y es un hipócrita, un falso. Pero de repente analizo mi vida y escucho al Espíritu Santo diciéndome, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A ver, en serio. A ver, ¿quién puede dudar de si alguien es cristiano o no? Es una pregunta que yo dejo ahí. ¿Quién tiene el derecho de poner en entredicho la salvación de alguien? ¿El pastor? ¿El líder? ¿Quién? ¿Los padres? ¿Quién? ¿Quién tiene derecho de cuestionar tu relación con Jesús? ¿Quién tiene el termómetro espiritual? Muchas veces yo soy pastor en una iglesia de corte muy tradicional, ¿no? Reformado, presbiteriano, y nosotros nos caracterizamos muchas veces por ser muy cuadrados, súper burocráticos, ¿no? Con mucho proceso. Y yo, haciendo una crítica de mi propio movimiento, veo que es cierto, hay cristianos que se creen el termómetro espiritual, los que tienen la autoridad de decir quién es cristiano o no. Pero déjame decirte algo, eso no se puede. Nadie tiene la capacidad de decir quién es iglesia y quién no. Por eso a mí me encanta nuestra teología, ¿no? Porque hay un principio eclesiológico muy fascinante y es el siguiente principio. La iglesia de Cristo es invisible. Es decir, no sabemos quién es iglesia, sino únicamente Dios. ¿Por qué? Porque mira, uno puede pensar que la hermana que va a la iglesia cada domingo, que asiste, que da su diezmo con regularidad, que levanta las manos cuando canta, no, ella sí es iglesia. Pero nosotros no lo sabemos. Solamente el Espíritu Santo, ni yo ni nadie tiene la capacidad de decirlo. Ni el pastor tiene la capacidad de decirlo estrictamente, ¿no? Nadie tiene la capacidad para saber si el borracho de tu cuadra, ¿no? Si el que se queda ahí tirado en la banqueta es o no iglesia. Nadie lo sabe, sino solamente el Espíritu Santo. Si esa persona es elegida en Cristo o no. Por eso yo recuerdo las palabras de Jesús cuando él decía, ¿no? En aquel día, ¿no? Cuando habla del día del juicio, ¿no? En aquel día muchos me van a decir, Señor, pero en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús dice, yo no los conozco. O sea, neta, yo no sé quiénes son ustedes, ¿no? Yo nunca tuve una relación con ustedes. Anden, falsos, ¿no? Anden. ¿Por qué? Porque el mundo creía que estos que predicaban, que hacían milagros, son iglesia. Pero Jesús dice, yo no tengo nada que ver con ustedes, ¿no? Y también recuerdo al ladrón que murió al lado de Jesús, ¿no? O sea, él toda su vida estuvo en rebeldía, ¿no? O sea, imagínate, nadie pensaría que él merecería un lugar en el cielo, ¿no? Por favor, él nunca predicó, él seguramente no conocía la ley, él no daba diezmo, seguramente él no era asiduo a la sinagoga, ¿no? A lo mejor no era un buen padre, no fue a la escuela dominical, ¿no? A lo mejor tenía muchos vicios. Y bueno, al final de su vida, el mismo Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Así que, ¿quién tiene la capacidad de decir quién pertenece y quién no pertenece? Claro, hay algunos conceptos que nos ayudan. La iglesia triunfante es la iglesia que está pues metida, que está comprometida en la causa de Cristo. Pero la iglesia triunfante no es la única, perdón, la iglesia militante, ¿no? La que llamamos de milicia, la iglesia de todos los días, ¿no? La iglesia que asista a un culto, que tiene un cargo, etcétera, etcétera, que tiene un pescadito en su carro, ¿no? O sea, esa iglesia militante no es la única iglesia. La iglesia es una. Y hay una iglesia que está allá afuera que no está siguiendo a Jesús todavía, pero es iglesia, es salva esa gente. Por eso, bueno, no me quiero adelantar para el final, pero bueno, regresemos un poquito a Justin Bieber. Mira, Justin Bieber nunca ha negado su fe. Nunca, en cada entrevista, yo he visto ya muchas entrevistas de Justin Bieber y todo, y él nunca niega su fe. Cuando le preguntan por Jesús, él dice abiertamente, soy cristiano, mi madre me educó en el cristianismo, voy a la iglesia, leo mi Biblia. En una entrevista que vi decía Justin Bieber, hay cosas que no entiendo de la Biblia, pero creo cada palabra que dice. Y eso para mí fue, no manches, o sea, fue súper chido, fue súper buena onda que yo haya visto eso. Me alegro el corazón, sinceramente, ¿no? Ok, él se ha equivocado. Claro que se ha equivocado. ¿Y quién no? ¿Quién no se ha equivocado? Yo, queridos, la gente que me conoce, que me escuchan, pues saben, me conocen, ¿no? Soy una persona que tengo errores, que tengo pecados, que tengo vicios, ¿no? Pero claro, yo no tengo los millones de fans, yo no tengo cientos de cámaras esperando ver qué hago, jamás he estado en el ojo de la opinión pública, ¿no? Ni jamás tampoco estaré tan expuesto como Justin Bieber. Uno dice, no, ¿cómo va a ser cristiano si su música no es cristiana, ¿no? A ver, ¿qué rayos es eso de música cristiana? No hay música cristiana. Hay cristianos que hacen música, ¿no? Eso sí, claro. Y yo creo, sinceramente, que este brother, ¿no? Que Justin Bieber tiene una plataforma, obviamente, de millones y millones de personas que escuchan y que ven todos los días lo que Justin Bieber hace. Mira, yo sigo a Justin Bieber en Facebook, ¿no? No, perdón, en Instagram. Es en Instagram. Y él hace unos días, a la fecha que estoy grabando esto, que es, bueno, este episodio está saliendo el 21 de enero del 2020. Y hace unos días, Justin Bieber posteó en su Instagram una cruz, ¿no? Con un fondo negro, que decía, mi esperanza está en Jesús. y veo los millones de personas que le dan like a la foto y que empiezan a comentar, ¿no? Y en algunos casos él interactúa también, ¿no? Y se me hace muy interesante lo que pone, porque es un cristiano que está alcanzando gente de una u otra manera. Él está compartiendo su fe. Él nunca ha negado que siga a Jesús. Por ejemplo, hace un tiempo, él puso en sus redes cómo fue bautizado junto con su esposa. Sí, por si no lo sabías, él está casado, él está con una chica que también es cristiana, que se llama Haley Baldwin, y fueron bautizados por el pastor Carl Lentz, ¿no? Esta de la iglesia multitudinaria de Hillsong, New York, ¿no? Y fue bautizado y él confiesa seguir a Jesús. Y él fue bautizado por amor a él. Yo quiero preguntar, ¿qué más se necesita para ser cristiano? A ver, sino que el único requerimiento válido es tener una relación personal con Jesús, ¿no? A mí también me voló la cabeza y me dio mucho gusto, para bien, ¿no? Obviamente, cuando en febrero Justin Bieber puso igual en su Instagram un mensaje muy profundo, un mensaje bíblico, un mensaje ortodoxo, y el mensaje era más o menos así: Jesús me salvó y me perdonó en la cruz. Jesús me salvó y me perdonó en la cruz. Y eso, ¿por qué yo no tendría que creerlo? O sea, ¿por qué alguien tendría que tener en duda esto que él dice? Cuando yo he conocido personas que hoy por hoy no creen en el sacrificio vicario de Cristo, que no creen en su encarnación, que no creen en el nacimiento virginal, que no creen en la resurrección corporal de Cristo, y aún así dicen que son cristianos. Es basura, pero hoy por hoy conozco más gente, cristianillos por ahí, ¿no?, que se dicen ser cristianos, pero no creen las verdades fundamentales de nuestra esencia, no creen las verdades fundamentales de nuestra fe. Y él dice: Jesús me perdonó, murió por mí en la cruz. ¿Qué más se necesita para ser un cristiano? Yo lo pregunté en serio, ¿qué más se necesita? Ahora, no estoy haciendo una defensa de Justin Bieber nada más, ¿eh? Yo no escucho su música, pero a mí me recuerda algo. Me recuerda al apóstol Pablo, ¿no? Tú sabes, cuando él era fariseo de fariseos y perseguía a cristianos, Pablo, en ese momento Saulo de Tarso, los apresaba, consintió en la muerte de algunos, ¿no? Y bueno, cuando Saulo se encontró con Jesús en camino a Damasco, ya sabemos cómo la luz lo cega, y Jesús le habla y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué persigue? Y ve, Jesús se identifica con sus seguidores. Jesús ya estaba muerto, pero Pablo, ¿a quién perseguía? A los cristianos. Pero Jesús, cuando confronta a Pablo, le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Me haces daño, ¿no? Y entonces, pues ya sabes, en ese encuentro que Jesús tiene con Saulo, Saulo queda ciego, ¿no? Y entonces está en una casa y de repente Dios le mandó a un cristiano que estaba por ahí por la zona, llamado Ananías. Y Ananías, cuando recibe la palabra del Señor y el Señor le dice a Ananías: Ananías, tienes que ir a la casa de no sé dónde, porque ahí está Saulo de Tarso, ¿no? Y está ahí y él está orando. Quiero que vayas, quiero que lo sanes y quiero que, vamos, que lo acompañes en su inicio de vida cristiana, ¿no? Y me da risa porque en Hechos capítulo 9, lo puedes ver, porque cuando Ananías, cuando recibe esta palabra del Señor, Ananías le dice: Señor, pero yo sé que ese tal Saulo, pues le hace mucho daño a los santos, le hace daño a los cristianos, ¿no? Así como si no supiera a Dios, ¿no? Y Dios le dice: bueno, eso a ti no te importa. Bueno, no le dice así, ¿no? Pero vamos, la versión Jonathan Díaz dice así, ¿no? Dice prácticamente: bueno, a ti te vale, ¿no? A ti te vale. Él está orando. Yo tengo planes para él, ¿no? Y él va a saber lo que es sufrir por mi causa. Así que ve, lo sanas y le incorporas a mi fe. Y dice la palabra, queridos, que cuando Pablo, pues tiene bien poquito de cristiano, los otros cristianos le huían. Claro, porque no creían que el mayor hater de Jesús ahora era un follower de Jesús, ¿no? No creían que hubiera habido un cambio verdaderamente en alguien como Pablo, sino que fue Bernabé quien recibe a Saulo y bajo su cobertura, bajo su primera enseñanza, Saulo se volvió el misionero a los gentiles y bueno, el monstruo que es Pablo para la iglesia cristiana. Ahora, Saulo de Tarso, para su momento, para su mundo, era tan conocido como lo es Justin Bieber para el nuestro. Sin lugar a dudas, o sea, Pablo tenía una plataforma, no tenía Twitter, no tenía Instagram, obviamente, pero tenía su palabra, tenía sus cartas, tenía su voz, tenía su presencia. Así que cuando la gente ve que este tal Saulo se convierte, dicen, no manches, yo no creo. Él mataba cristianos, él los perseguía. O sea, este cuate era un fariseo de fariseos. No le creo. ¿Por qué? Porque es muy difícil concebir que una superestrella, que una superpersonalidad como Saulo se hubiera convertido al evangelio. Lo mismo pasa con este brother, ¿no? De Justin Bieber. Es muy difícil a veces conciliar que una superestrella se pueda hacer seguidor de Jesús, ¿no? Y eso mismo pasó con Justin Bieber. ¿Por qué? Porque un pastor no fue... Y mira, ahí te va esto. Justin Bieber no fue acogido por una iglesia tradicional. Una iglesia de estas que a veces nos solemos llamar de sana doctrina. Justin Bieber cayó en las manos del pastor Carl Lentz, ¿no? El pastor de esta iglesia de Hillsong, New York. Y lo acogió y lo ha discipulado, lo ha defendido y él fue el que lo bautizó junto con su esposa. Eso está súper bien, ¿no? Está súper padre. Porque yo creo firmemente que el amor de Cristo es para todas las personas, incluso para las superestrellas. Y creo firmemente esto, creo genuinamente en la conversión de Justin Bieber, ¿no? Sí, desde hace unos buenos años, creo genuinamente en lo que él dice, ¿no? Que él está siguiendo y comprometiéndose con la fe que le inculcó su madre, ¿no? Comprometido, pero vamos, para uno ser cristiano, no basta con heredar la fe, ¿no? O sea, no basta con creer lo que tu padre dice, lo que tu padre, tu madre o tu pastor dice. No, para ser cristiano se necesita un encuentro personal con Jesús. Ahora, hay una canción, ¿no?, de su último disco que se llama Holy. Y me gusta, la canción me gusta mucho, porque, y más porque habla sin miramientos de cómo sigue a Jesús actualmente. Habla de su bautismo y habla de cómo ahora trata de llevar una vida de oración y de cómo siente el abrazo del Padre. Y eso está bueno, ¿no? Públicamente lo dice, ¿no? Y yo que predico, vamos, o sea, que predico pues, todos los días, que tengo este podcast, que tengo mi ministerio en la iglesia, que soy maestro en el seminario, que doy mis consejerías y que yo me las doy de teólogo, ¿no? Y todo esto. Bueno, yo nunca probablemente tendré el alcance que tiene Justin Bieber para decir simplemente creo en Jesús, me he bautizado en Jesús, creo en su muerte, creo en su resurrección y lo sigo y Jesús es mi esperanza. Vamos, cosas súper sencillas, pero yo jamás tendré la influencia que tiene alguien como Justin Bieber. Y uno dice, ay, pero qué mensaje más chafa, ¿no? ¿Qué mensaje da Justin? No, pues yo con toda mi sana doctrina, entre paréntesis, ¿no? Entre comillas, jamás tendré el alcance que él tiene. Ahora, en el mes de noviembre, apenas, en el mes de noviembre, hace 2 meses del año pasado, se hizo una noticia muy viral, ¿no? Y la noticia era esta. Carl Lentz, el pastor de Justin Bieber, ¿no? Y de la esposa de Justin Bieber, y de toda la iglesia de Hillsong, New York, era despedido. Carl Lentz era separado de su cargo después de 20 años de pastorado en esta iglesia. ¿Y todo por qué? ¿No? Este despido intempestivo fue por 2 razones, ¿no? Y aparentemente, y creo que ya se ha corroborado en varios medios, fueron los siguientes. Uno, que fue por abuso de autoridad. No sé qué significa muy bien eso, pero me lo imagino. Abuso de autoridad. Y la segunda razón, todavía más sensible, infidelidad, ¿no? Encontraron en la computadora personal de Carl Lentz mensajes que tenía con su amante, ¿no? Entonces fue confrontado y al parecer él aceptó el pecado y bueno, fue despedido, ¿no? Brian Houston, el máximo pastor de todas las iglesias Hillsong del mundo, pues también ha corroborado que fueron las razones por las cuales pues despidieron a Carl Lentz, ¿no? Ahora yo quiero preguntar algo. Carl Lentz, sí, tiene tatuajes, sí, tiene una ideología para algunos de nosotros un poco abierta, sí, cayó en pecado, sí, fue infiel, pero la pregunta que quiero hacer es esta. ¿Deja de ser cristiano Carl Lentz por esto que pasó? ¿O queda anulado el bautismo y la enseñanza de Justin Bieber, ¿no? Porque su pastor fue infiel? ¡No! ¿Sabes por qué? Porque la palabra no está presa en aquellos que la predicamos. El Espíritu está libre. Nos usa, claro, pero usa a seres imperfectos, así como nosotros, así como yo. Y yo soy prueba viviente, ¿no? Verdaderamente, de que un cristiano se puede llegar a equivocar de fea forma. Pero también soy creyente fehaciente de la restauración y el amor de Dios a través de un proceso de sanidad y a través de la comunidad. Lo más reciente que se ha dicho de Justin Bieber es le ofrecieron un cargo en la iglesia de New York, de Hillsong New York. Le ofrecieron entrar en el equipo pastoral de Hillsong New York. Y él dice, no es para mí. Yo no, lo mío no es, es un cargo pastoral, yo soy cantante, y rechazó el cargo y lo que él mencionó es que él está haciendo iglesia en casa, ¿no? Algunos, estaba leyendo por ahí que posiblemente está haciendo como grupos de estudio en su casa, junto con su esposa Hailey, ¿no? Y bueno, este podcast no era para defender a Justin Bieber, ¿no? Si tú no eres fan de Justin Bieber, perdóname. Yo tampoco en realidad lo soy. Pero simplemente quiero cerrar diciendo lo siguiente. Hay que tratar a todos y a todas como cristianos. Es una recomendación que yo te doy. No te la paso al costo, ¿no? Esa es ahora mi clave de vida, ¿no? Veo a todos como personas amadas por Jesús. No, cuando voy en el tránsito y alguien se mete de fea forma o alguien me pita, en vez de yo pitar y decir de cosas, porque pues aparte pues no tengo como el físico para andar metiendo con las personas, ahora, pero lo pensaba antes, ¿no? Pensaba ciertas cosas. Ahora cuando me pasa eso en el tránsito, cuando sale el verdadero John, lo primero que viene a mi mente es, ok, esa persona es un cristiano que posiblemente está pasando un día feo. Esa persona que es amada por Jesús está pasando algo complicado. Y ya, pienso que Dios la bendiga y yo en lo mío, ¿no? Punto. O cuando estoy en la fila del banco y de repente llega una señora, hace poquito me pasó eso, y se mete, ¿no? Que según le habían apartado el lugar, nada, eran mentiras. Pero mi primera reacción fue decirle, señoras, váyase, ¿no? Hay un orden, hay un... Así, y aparte ni sana distancia estaba guardando, ¿no? Y bueno, después digo, ok. Esa persona es una persona amada por Jesús. A esa mujer la ama Jesús y debo mirarla así también. Ese es mi estilo de vida ahora. Amo a Jesús y quiero amar como Jesús ama y me siento amado por Jesús. Y para mí, todas las personas, al igual que yo, son personas amadas por Jesús. Y si alguien dice, quien sea esa persona que siga a Jesús, yo le creo. Yo le creo aunque su pecado sea evidente. Yo le creo aunque se equivoque. Porque Dios me ha rescatado a mí y ha tenido amor para conmigo, como lo tuvo con Justin Bieber. Anda, creámosle a las personas, tengamos convicción. Prediquemos más que con nuestras palabras, con nuestro amor. Hacia adelante.
God is good in the midst of the darkness. God is good in the midst of the evil. God is in the midst. No matter what's happening in the world, God is in the midst. And he loves you, and he's here for you.